Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos enseñe el camino para seguir más rectamente nuestra salvación, y este camino pues lo vamos viendo a través de la palabra escrita de Dios, providencialmente, digamos de una manera inspirada por Dios. En el Antiguo Testamento, entre las palabras más hermosas están las palabras de los profetas. Y entre los profetas, pues después de Isaías, estamos viendo a Jeremías. Y llegamos ya al capítulo 18. Recordamos cómo la mayoría, es decir, la mayoría, no todo, pero de los capítulos de Jeremías, pues son sobre todo para predicar que Dios les va a castigar porque están cometiendo muchos pecados. Y de aquello que le había dicho al principio Dios, que le mandaba para arrancar y arrasar, destruir, demoler, y también, como no, claro, al final para edificar y plantar, pues se basaba sobre todo más tiempo en esto de arrancar y arrasar, destruir y demoler, para luego poder edificar. Pero había muchas palabras en este predicar los castigos de Dios, porque Dios estaba, como se suele decir a nuestra manera de hablar, harto de tantos pecados. Y llegamos al capítulo 18, en que va a poner una imagen de Dios como alfarero, es decir, de esa actividad artesana de todos los días, en que uno puede pasar, sobre todo en aquel tiempo, por las calles, en de vez en cuando se veía a alguien que estaba modelando su cerámica. Y claro, modelando su cerámica, su vasija, si no le salía bien, pues la deshacía y volvía a coger el barro y otra vez miraba a ver, porque claro, los instrumentos que tenían pues no eran tan perfectos. Y ese ejemplo pues lo pone para Dios, no ahora Jeremías, no era una novedad, sobre todo el Isaías lo había expuesto pues muy ampliamente, y el del primer Isaías ya, y por lo tanto Jeremías pues fue aprendiendo esta idea que ya estaba en el principio del Génesis, cuando Dios fue modelando todas las cosas como si fuese un alfarero que está haciendo los diversos animales, y hasta de barro fue haciendo el hombre. Es decir, una especie de metáfora para explicar que Dios es el creador, de tal manera que esa palabra creador y modelador pues había quedado algo así como sinónima. Y dice, le dice Dios, palabras que dirige el Señor a Jeremías: anda, baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. A veces trabajando el barro le salía mal una vasija, entonces hacía otra vasija como mejor le parecía. Y me dirigió la palabra el Señor: y yo no podré trataros, israelitas, como ese alfarero. Como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mis manos, israelitas. Primero me refiero a un pueblo y a un rey, y hablo de arrancar y arrasar. Si ese pueblo al que me refiero se convierte de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensaba hacerles. Bueno, ahora vemos esta última frase. En primer lugar, sobre esta metáfora del alfarero, ya digo que era pues relativamente frecuente en la Sagrada Escritura. Lo único que, claro, no es lo mismo hacer y deshacer una vasija que hacer y deshacer a un ser humano, en el sentido de que el hombre es responsable. Aunque Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y si el hombre se resiste al cambio de forma, pues el alfarero pues tendrá que desechar toda la masa. El barro humano tiene la terrible capacidad de resistirse al modelado de Dios. Él la quiere modelar con su palabra, no a la fuerza. Ahí está la dificultad, porque Dios no es un alfarero del ser humano que hace una vasija como él quiere, no, sino que él nos deja en libertad, y esa es la diferencia. Pero el ejemplo queda ahí para decir que si un pueblo ha salido mal, no por culpa de Dios, pero Dios nos ha dejado en la libertad, sino de ese pueblo, pues hay que como rehacerle de nuevo. Hay que rehacerle de nuevo, esa era la figura. Pero ahora está la proposición. Si ese pueblo al que me refiero se convierte de su maldad, yo me arrepentiré del mal que pensaba hacerles, dice. Después me refiero a un pueblo y a un rey y hablo de edificar y plantar. Si me desobedecen y hacen lo que yo repruebo, yo me arrepentiré de los beneficios que les había prometido. Así que esta es la proposición que le hace Dios al profeta. Y yo estoy haciendo estas vasijas, pero las hago libres. Entonces, si han salido un poco mal, pero cambian y se conviertan de su maldad, yo me arrepiento del mal que pensaba hacerles. Pero si yo lo quiero hacer, las quiero edificar bien, pero ellos desobedecen y hacen lo que yo repruebo, pues tendré que castigarles. Y ahora viene entonces la palabra. Y ahora habla a los judíos y a los vecinos de Jerusalén. Así dice el Señor: yo, el alfarero, os preparo un castigo y medito un plan contra vosotros. Esta metáfora del alfarero, este ejemplo del alfarero, pues nos puede servir a todos en este momento, por lo menos para hacer un alto en el camino de nuestra vida y meditar un poco en nuestra actitud hacia Dios. Y si le hemos faltado, sabemos que Dios está deseando hacer de nuevo esa vasija con las buenas obras que nosotros hacemos. Y por eso le digamos de corazón una vez más: yo soy la arcilla, tú eres el alfarero, Señor. Yo quiero ser modelado otra vez por ti.
Yo soy la arcilla, tú eres el alfarero, Señor. Yo quiero ser modelado otra vez por ti. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor. Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor.
Es impresionante cómo Dios respeta la libertad del ser humano. Entonces Él actúa según esa libertad. Es decir, no hay un plan de Dios escrito de antemano, de modo que estemos obligados a hacer el bien o el mal, sino que Él actúa según nosotros hayamos actuado libremente. Quiere que nosotros nos pongamos en sus manos y le dejemos actuar. Eso es lo importante, dejar actuar a Dios.
Tómame en tus manos y hazme vasija en donde quepa el vino de tu amor.
Y entonces dice que se convierta cada cual de su mala conducta. Enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Y responden: no queremos, seguiremos nuestros planes, cada uno seguirá la maldad de su corazón obstinado. Claro, Dios, por medio del profeta, les está instando a la conversión, a cambiar de conducta, porque entonces Dios cambiará también su actitud, pero no, como les ha dicho otras veces, son tercos y siguen en su maldad. Y entonces, todavía pues argumenta el profeta, de parte de Dios, pues mirando a lo que hacen los paganos, es que ni los paganos son tan malos. Dice: así dice Dios, el Señor: Preguntad a los paganos, ¿quién oyó tal cosa? La capital de Israel ha cometido algo horripilante. Y entonces pues va poniendo ejemplos de la naturaleza, abandona la nieve del Líbano, las rocas escarpadas, se corta el agua fresca que fluye caprichosa, pues mi pueblo me olvida y sacrifica una ficción, tropiezan caminando por las viejas veredas y caminan por sendas y caminos sin aplanar, convirtiendo así su tierra en desolación y burla perpetua, los viandantes se espantan y sacuden la cabeza. Es decir, lo que toda la naturaleza, otras veces habla de los animales, en otras ocasiones. Ellos saben lo que tienen que hacer y lo hacen. Pero el ser humano, que Dios le ha dejado libre, y es una cosa grandiosa la libertad, porque podemos tener mucho mérito haciendo el bien, pero con esa libertad también tenemos el riesgo de hacer el mal, y muchos hacen o hacemos el mal, unos más y otros menos, pero nos vamos apartando de Dios. Y qué difícil es ser santo, y qué difícil es seguir siempre el camino de Dios y abandonarse en sus manos. Pues claro, tendrá que venir el castigo, y por eso dice, como viento solano los aventaré ante el enemigo, darán la espalda y no la cara el día de la derrota. Estamos en el capítulo 18, y en el versículo 18 de este capítulo 18 comienza otra de las confesiones de Jeremías. Es decir, de estas aclamaciones ante Dios, o estas exclamaciones, hablando con Dios, quejándose en cierto sentido, de todas las maldades que le están haciendo, pero al mismo tiempo arrojándose en las manos de Dios. Pero en esta de ahora, pues hay algo que parece un poco raro, quizá, porque se siente demasiado humano, y como humano que es, pues desea el mal de los enemigos, quizá en la formulación religiosa de aquel tiempo, aquello de ojo por ojo y diente por diente, y que un lenguaje que en cierto sentido aparece en algunos salmos, por ejemplo, parecido a esto es el Salmo 109, en que va deseando el mal a los enemigos, algo así diríamos, no por venganza, sino como una contraposición, para que se vea que él ha sufrido por algo bueno, es decir, por algo bueno, porque estaba haciendo algo bien, que estaba hasta intercediendo por ellos. ¿Cómo puede ser que le hayan hecho un mal a él, que era el intercesor de ellos? Estas partes de las confesiones de Jeremías es posible que fuesen redactadas todas al mismo tiempo, pero el recopilador le pareció bien irlas intercalando con los demás mensajes, y aquí hay una de estas intercalación de estas confesiones de Jeremías que dicen, dijeron, vamos a tramar un plan contra Jeremías, que no nos faltará la instrucción de un sacerdote, el consejo de un docto, el oráculo de un profeta, vamos a herirlo en la lengua, no hagamos caso de lo que dice. Porque claro, alguno decía, bueno, si matamos a Jeremías, entonces ya quién nos va a enseñar. Dicen, no, si habrá, hay muchos profetas. Claro, eran profetas falsos, eran sacerdotes que solamente estaban pues buscando lo material, y por lo tanto pues hablaban de cosas halagadoras para progresar en el sentido material. Y entonces Jeremías, después de esta, diríamos, estos sentimientos de los enemigos, entonces se dirige a Dios y le dice, hazme tu caso, Señor, escucha a mis rivales, es que se pagan bienes con males, me han cavado una fosa, recuerda que estuve ante ti intercediendo por ellos para apartar de ellos tu enojo, ahora entrega a sus hijos al hambre, ponlos a merced de la espada, queden sus mujeres viudas y sin hijos, mueran sus hombres asesinados y los jóvenes a filo de espada en el combate. Que se oigan gritos salir de sus casas cuando de repente los asalten bandidos, pues cavaron una fosa para atraparme, escondieron trampas para mis pies. Señor, tú conoces su plan homicida contra mí, no perdones sus culpas, no borres de tu vista sus pecados, caigan derribados ante ti ejecútalos en el momento de la ira. Ciertamente, amigos, como hay salmos también, que es difícil comprender la mentalidad, diríamos espiritual, porque no todo es completamente santo, sino está en ese camino de llegar a la santidad, como cuando los apóstoles estaban con Jesús y eran imperfectos y decían: lanza fuego del cielo para abrasar a estos, y tantas cosas que son en el camino hacia Dios, que tenemos que verlo como un caminar, no como una perfección, pero sí viendo cómo este hombre está sufriendo. Esto sí que es, diríamos, un mensaje grande. ¿Cómo sufre Jeremías? Porque ha aceptado la palabra de Dios y porque por nada del mundo deja de predicar esa palabra de Dios. Jesucristo nos enseña un gemido, también diríamos de queja, pero lleno de amor y de deseo de perdón, cuando en el Viernes Santo se nos dice en la liturgia, como diciéndolo Jesús: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. En la Biblia, con frecuencia, aparece esto de presentar la historia, presentar los hechos, para que a través de la historia, a través de la vivencia de la historia, pueda uno presentarse ante Dios más dignamente.
Tú con la lanza abriste mi corazón. De agua viva, si tú me diste a beber vinagre y miel.
Pues así le podía decir Dios muchas veces al pueblo, y le dice y nos dice a nosotros: ¿qué te he hecho? Respóndeme. Y así les quería decir Jeremías, pero aquel pueblo estaba obstinado, en aquel momento estaba obstinado, diríamos terco en su maldad, y no quería comprender. Y para que comprendiesen un poquito más, otra vez Dios le inspira a Jeremías a hacer como una metáfora, una acción simbólica, otra acción simbólica así de esas, que con no solamente con las palabras sino que con las acciones representase algo. Y ya que había pues hecho lo del alfarero, había visto lo del alfarero, ahora él va a realizar algo rompiendo una jarra de loza. Dice en el capítulo 19, entramos en el capítulo 19, el Señor me dijo: vete a comprar una jarra de loza acompañado de algunos concejales y sacerdotes. Sal hacia el valle de Beninón, a donde da la puerta de los cascotes, y proclama allí lo que yo te diré. Rompe la jarra en presencia de tus acompañantes y diles: así dice el Señor de los ejércitos, del mismo modo romperé yo a este pueblo y a esta ciudad como se rompe un cacharro de loza y no se puede recomponer. Parece ser que este gesto de romper un cántaro, una jarra, es decir, una vasija de barro, pues era frecuente relativamente para varias cosas, significando varias cosas. De algunos era para influir mágicamente en los enemigos a veces, y por eso, sobre todo en ese lugar, que había muchos cascotes de vasijas rotas, y a veces hasta en los matrimonios, etcétera, pues se llamaba la puerta de los cascotes, parece ser. Bueno, pues hacia ese lugar va el profeta, y delante de todos, para que todos se dieran cuenta bien, rompe el jarro para pronunciar la acción: así Dios romperá este pueblo y a esta ciudad. Y luego, pues, dice que se vuelve, Jeremías volvió de la puerta donde lo había mandado el Señor a profetizar, se plantó en el atrio del templo y dijo a todo el pueblo: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yo haré venir sobre esta ciudad y su comarca todos los males con que la he amenazado, porque se pusieron tercos y no escucharon mis palabras. Lo que va repitiendo varias veces, pues una vez más lo dice, solamente que ahora, de una manera como solemne, va indicando el lugar donde lo dice. Ahora ya no es el sitio donde se echan los cascotes, sino que ahora en la puerta de la, no en la puerta de la ciudad, sino en el templo, en la puerta del templo, pues va a decir esas palabras solemnes de que Dios les va a castigar. Pero ahora se encuentra una respuesta concreta, es decir, que se va a encontrar con una persona concreta, Pashur, hijo de Immer, que va a salir en contra de él. Esto también les quiero advertir, que yo voy siguiendo una Biblia en que está puesto, diríamos, como lógicamente deberían ser las cosas, porque ahí se ve que históricamente los recolectores de la Biblia, de los papiros, pues iban entremezclando y a lo mejor no lo ponían exactamente bien. Y el capítulo 19, bien, he hablado lo de la jarra, pero esto de la jarra, después del versículo segundo, está pasado al 10, y luego el 14, 15, y luego ahora comienza el capítulo 20, y luego intermedio hay del 19 una parte. Bueno, vamos a seguir lógicamente lo que pone aquí, porque lo que nos interesa son los mensajes de Jeremías, esté un poquito antes, esté un poco después, esté como traspapelado, diríamos, y vamos a seguir. El hecho es que Jeremías se encontró con una persona ya concretamente importante que le salió al paso. Dice el capítulo 20 al principio: Pashur, hijo de Immer, sacerdote comisario del templo del Señor, oyó a Jeremías profetizar aquello. Pashur hizo azotar al profeta Jeremías y lo metió en el cepo que se encuentra en la puerta superior de Benjamín en el templo del Señor. Es decir, se ve que era una autoridad, no era solamente un sacerdote cualquiera, diríamos, sino alguien que tenía una autoridad en el templo. Y por lo tanto, como se había profetizado la destrucción de la ciudad en el templo, pues él vio que eso era una gran blasfemia, y según las leyes que ellos se habían quizá inventado, pues le hizo azotar y le metió en la cárcel. El hecho es que este Pashur, que no solamente sería sacerdote, sino sería de los falsos profetas también, es decir, él se llamaría profeta seguramente. A la mañana siguiente, dice, cuando Pashur lo sacó del cepo, Jeremías le dijo. Entonces ahora sí que viene una profecía sobre este Pashur y a todos los que estaban con él, a su alrededor. Dice: el Señor ya no te llama Pashur, sino cerco de pavor, pues así dice el Señor, serás el pavor tuyo y de tus amigos, que caerán a espada enemiga ante tu vista. Entregará a todos los judíos en poder del rey de Babilonia, que los desterrará a Babilonia y los matará con la espada. Entregaré todas las riquezas de esta ciudad, sus posesiones, objetos preciosos, los tesoros reales de Judá, a los enemigos, que los saquearán y los agarrarán y se los llevarán a Babilonia. Esto es un poco curioso, porque hasta ahora ha habido varios momentos en que ha hablado de los enemigos, de los conquistadores, y siempre decía, vendrá por el norte el azote de Dios, diríamos, de una o de otra manera. Siempre hablaba de los del norte, pero ahora ya concretamente habla del rey de Babilonia y cómo irán desterrados a Babilonia. Y así termina esto diciendo, y tú, Pashur, con todos los de tu casa, irás al destierro a Babilonia. Allí morirás y serás enterrado con todos tus amigos a quienes profetizabas tus embustes. Esta es una profecía contra este hombre que le ha atacado. Es decir, no aparece aquí que es por venganza, ni mucho menos, sino que es una realidad. Ha actuado mal porque al que tiene la palabra de Dios, pues le ha encarcelado. Pashur tiene la autoridad, pero Jeremías tiene la palabra de Dios. Jeremías va a la cárcel, pero Pashur va a ir a Babilonia. Esto, en la mentalidad de aquel tiempo, pues nos va diciendo cómo Dios castiga siempre el mal. Hoy sabemos, por la palabra de Jesucristo sobre todo, que Dios es paciente, lleno de misericordia, y que Dios nos juzgará, pero llegará un día en que Dios nos juzgue a todos. Y como les dije, Dios respeta la libertad, y no solamente la libertad para unos años, sino para toda la vida. Pero tenemos que estar atentos, porque Dios nos juzgará, y sabemos que no solamente Dios juzgará a cada uno, sino que un día, como Jesús nos enseñó, el Hijo de Dios vendrá en gloria con sus ángeles para juzgar a todos.
El Hijo de Dios vendrá en gloria con sus ángeles y a los pueblos llamará hasta Él para juzgarles. De un lado las ovejas y las cabras al contrario, entonces el Rey dirá, un tono sereno y claro, ovejas a mi heredad, el reino tenéis preparado, porque cuando tuve hambre, tus panes me la quitaron, se tuve y me saciaste, sin cama me aposentaron.
Este también es un fruto de la lectura de los profetas, que es pensar en nosotros, en nuestra vida, y que si Dios les estaba examinando, porque era como un examen a aquel pueblo, también a nosotros nos está examinando y nos examinará sobre todo. Jesús nos enseñó sobre todo que el examen será sobre el amor. ¿Hacemos el bien o no hacemos el bien? He ahí la verdadera alternativa en esta vida. Pues bien, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.